Estamos con Danilo Montero, te damos gracias por este momento que nos brindas. Danilo, nos gustaría conocer, puedas tú mismo presentarte a cámara, pues a todos esos espectadores que por primera vez pueden verte y conocer más de ti.
Gracias, Benjamín. Gracias, un gusto estar acá, estar en España después de muchos años, varios años. Soy oriundo de Costa Rica. Vivo hace 20 años en los Estados Unidos. Me casé hace 16, 17 años por allí con Gloriana, que es oriunda de Colombia. Tenemos una hija que se llama Victoria. Y bueno, nos hemos dedicado prácticamente cerca de 25 años a la música cristiana en particular, y dentro de la música cristiana, a la música que se dedica a ayudar a las personas a tener esa conexión con Dios, esa experiencia con Dios a través de la oración, a través de la adoración. Eso es lo que hice toda la vida. Curiosamente, sin saberlo, por supuesto, cuando yo soy jovencito y entiendo que hay un llamar de Dios a esto, lo último que yo imaginé es que aquello que era una pasión de joven, de ayudar a la gente a conectarse con Dios a través de la música, pues se convertiría en una algo de toda la vida.
Una aventura.
Una aventura de toda la vida. Y jamás tampoco imaginé que este llamar se estaba dando en una coyuntura muy interesante que vivió Latinoamérica, en donde la música, y en particular la música de adoración, tendría un auge muy fuerte, trayéndole a lo que es el pueblo cristiano, evangélico, católico, un avivamiento en términos de esta experiencia con Dios en las comunidades cristianas, en las iglesias y tal. Y me vi envuelto en medio de todo eso y se dio una proliferación de eventos que nos llevaron a toda Latinoamérica, incluso a España en los años 90, y terminamos siendo pioneros de toda una movida, digamos, y tampoco imaginé que aquellos terminaría siendo también un catalizador, yo creo, de lo que era la producción de música cristiana a un nivel más profesional y tal. Y terminamos entrando en diversos medios y radios y incluso pues dentro de los Grammys por primera vez, como lo hizo Marcos Witt, que es quizás el principal exponente de todo esto. Y bueno, yo ni imaginé que alguna vez sería nominado yo a Grammys o algo así, y menos ganar uno. Y terminé pasando por esas alfombras rojas. Sí. Ha sido una aventura muy interesante.
Y el Latin Grammy va para La Carta Perfecta en vivo, Danilo Montero.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a los miembros de la Academia. Completa sorpresa. Después de 25, 30 años haciendo música cristiana, completamente inesperado.
Has conducido, ayudado a tantas personas a través de la música, ahora con la palabra, y nadie da lo que no ha recibido antes. ¿Cómo fue tu experiencia, como los primeros comienzos? ¿Cómo lo conoce Danilo Montero al Señor?
Bueno, tengo una experiencia con Dios a los 9 años. Mis padres están separando. Yo vengo de un pueblito al norte de San José, Costa Rica, se llama Moravia, y en medio de esta crisis familiar, yo vivo un momento muy difícil como niño. Vengo de una familia de 5 hermanos, yo soy el tercero, y a todos nos está afectando el alcoholismo de mi padre, la violencia verbal más que nada, alguna vez llegó a lo físico. Se afectó bastante. En mi caso estaba muy deprimido, no lo sabía, claro, pero bueno, íbamos a la iglesia, los domingos, y en ese momento puntual, a mis 9 años, estoy yendo a la misa de niños. Y bueno, al salir, hay unas chicas jóvenes cantando, sin guitarras, están cantando en el parque del pueblo y están hablando de Dios. Y me cautivó la pasión y la forma en que hablaban de Jesús. Ahí en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en algún momento se habla de que la gente se sorprendía porque hablaba, dicen, de Jesús como quien tiene autoridad y no como las élites religiosas del momento. Eso me parece muy curioso porque en mi caso lo viví de pequeño. Viví eso de esta persona habla con una pasión, un fuego en los ojos, un amor, y yo no he visto eso, no conozco eso. Y me cautivó. Me regalaron una pequeña tarjeta. Creo que fue porque me aprendí algún versículo, no recuerdo. Pero me lo llevé a la casa y en la noche, cuando yo estaba lidiando con el miedo a la noche otra vez y comenzaba a temblar, me estremecía, de pronto recordé el mensaje de ellas y eché mano de la tarjeta. Volteándola, me encuentro un mensaje que me cambió la vida. Dios te ama. Muy sencillo, Dios te ama. Y eso fue como si luz entrara en mi oscuridad. Y no solo en la habitación, sino en el alma. Y concilié el sueño esa noche y las que siguieron. El domingo no podía esperar para verlas. Me reuní con ellas otra vez. Me hablaron la historia que supe después, que estaba en el Nuevo Testamento, que Jesús contó, de un pastor que, teniendo 100 ovejas, mientras las guardaba en el redil, se dio cuenta que le faltaba una. Dejando las 99, se va por los lugares desolados, o más bien solitarios, a buscar la oveja que se le había perdido, y al encontrarla celebra y regresa. Y añadieron la historia de una mujer en la antigüedad que contaba con mucho amor 10 monedas que tenía en su chanchito, decimos en Costa Rica, en un recipiente, y que al darse cuenta que le faltaba una, revolcó la casa. Y al encontrarla, hizo fiesta con sus amigas. Me preguntaron al final, ¿entiendes la historia? Y le contesté, sí. Y me dijeron, ¿qué entiendes? Y les dije que Jesús me está buscando, que estoy perdido. Y me dijeron, y les dije, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y ella me miraba así como sorprendida, como, tú sabes que a veces le pasa a las personas que hablan con esa pasión, saben por qué están haciendo las cosas, pero cuando ven el resultado de lo que hacen, no lo creen. Y ella se me quedaba mirando como, ¿tú entiendes? Pero sí. Y alguna vez he dicho después, hay algunos de nosotros a los que nos tocó probar la oscuridad muy temprano en la vida. Entonces, cuando ves la luz, no necesitas mucha explicación. Y creo que me pasó. Y así es que me hinqué en el parque con mi hermana de 6 años a mi lado y le pedimos a Jesús que entrara, que se nos revelara. Y así fue. Ese fue mi inicio en una relación nueva con Dios. 2 horas después, mi madre escuchó el mensaje a través de ellas y también le abrió el corazón a Jesucristo. Una semana, 2 semanas después, nos trajeron la Biblia por primera vez, la comenzamos a leer, fuimos a la iglesia, una comunidad cristiana, como una semana después, y aquello, entrar en una comunidad cristiana me cambió la vida. O sea, vi una energía, una felicidad. Era un grupo de, no sé, 60 personas, yo no sé. Pero aquel cuarto vibraba con las canciones y las sonrisas y los abrazos y el pastor que hablaba de Dios con una pasión. Así que yo dije, ¿dónde estuvo esto toda la vida? ¿No? ¿Qué es esto? ¿No? Y me quedé prendado. Y yo recuerdo haber ido a la clase de niños ese domingo que siguió y sentir ese nudo en la garganta mientras un maestro contaba historias sobre un franelógrafo. figuras de papel hablando de Jesús caminando sobre las aguas. Y yo tenía unas ganas de llorar y preguntaba por qué estoy tan conmovido, ¿no? Y escuché esa voz interna que hoy entiendo que era Dios que me decía, un día tú vas a hacer lo mismo. Y ahí comenzó mi aventura para servir a Dios, ¿no? A los 14 años abrieron una comunidad cristiana cerca de mi casa y comencé a asistir, mi familia entera se integra y yo conozco yo soy testigo del poder transformador de una comunidad cristiana donde se vive a Dios, se palpa el Evangelio, se baja a la práctica, ¿no? Entonces, crecimos ahí y recibí, me criaron, me formaron en ese amor por Dios, por la gente, por la palabra de Dios, etc. Fue maravilloso y el pastor en particular es un hombre de Dios íntegro que me ayudó a ver el contraste entre un hombre que pudiendo haber sido una gran influencia no quiso serlo en mi vida y una persona, un hombre íntegro, fiel a su esposa, buen padre, que me cambió completamente la perspectiva que tenía. Y bueno, vengo de eso, ¿no? A los 19 años, por una serie de circunstancias, me fui a esa comunidad cristiana, entré a la universidad, me quise olvidar de mi compromiso con Dios y sería largo de contar, pero regresé a un compromiso con Dios después de unos meses de haber perdido el norte, al darme cuenta que Dios era más que la experiencia que alguien tiene un domingo o en una iglesia, que Él es una realidad de la que no podemos escapar. Es una realidad de amor incondicional, poderoso, que se queda siempre, que está ahí para nosotros. Y bueno, y por ahí comencé mi carrera al volver a la iglesia y tomar una guitarra y experimentar la música como un vehículo de comunión con Dios.
Ya te he dado alguna pincelada, pero de la siguiente pregunta que te iba a proponer. Pero quiero formularla así. ¿Podemos diferenciar entre la conversión, el llamado personal a un llamado ministerial en tu vida? ¿Hay un momento clave que puedes detectarlo en tu caminar o es un proceso?
Sí, yo creo que es un proceso, porque podría contarte experiencias puntuales. Desde mi experiencia diría, hay un encuentro con Dios a nivel de experimentar a Jesús entrando a mi vida, haciéndose real. Y podría contarte, como lo dije ya, bueno, ir a una clase de niños y poder percibir la voz de Dios que me dice, yo quiero usarte. Pero eso, que fueron como dos experiencias, en realidad es una. O sea, toda persona que tiene un encuentro real con Jesucristo termina comprometiéndose con el plan que Él tiene para el mundo, para el ser humano. Es decir, un discípulo de Él es una persona que dice, no solo te quiero como mi Salvador para perdonar mis pecados, pero yo te quiero como mi Señor para guiar mi destino, para enseñarme, como diríamos de manera coloquial, ¿para qué soy bueno? ¿No? ¿Para qué te sirvo? ¿No? Y Él termina enseñándote, hay algo, hay un trasfondo el que viene, tu cultura, las tragedias en tu vida, el caminar por donde hayas ido, todo forma parte de un paquete que cuando lo pones en la mano de Él, es como los panes que se multiplicaron en el Evangelio. O sea, terminas viendo a Dios hacer cosas a través de ti que tú dices, esto es una locura, esto es increíble. Cómo las personas pueden encontrar esperanza a través de algo que haces en obediencia a Dios.
Esta pregunta siempre la hago, no la puedo evitar y no la tengo aquí reflejada. Pero cuando veo a un hombre que a pesar de los años que hayan podido, lo dilatado en el tiempo que ha podido transcurrir, siguen compungiéndose, recordando ese momento donde llegó el mensaje, la buena noticia a su corazón, podríamos dar alguna clave que ¿cuál sería? ¿Por qué esas lágrimas siguen, ¿no? O esos ojos tan sensibles y el corazón sensible a esa experiencia? Otros es como que ya de contarle y por el tiempo pierde, ¿no? Pierde en tacto, pierde esa sensibilidad.
Yo creo que la relación con Dios es algo de un día a la vez. Vivimos el día de hoy y decidimos las cosas hoy porque sí tenemos la esperanza de verlo a los ojos un día, ¿no? Todos. Pero aunque tenemos esa perspectiva a largo plazo un día, la fe se traduce en un día a la vez. Y ahí no se hace vieja, no se puede. No puede porque yo digo, Benjamín, yo no tengo nada más que nadie, yo no tengo nada especial, hay personas que podrían decir, no, es que hay gente que nace con una, no sé, una inclinación mística especial y nos gusta a los seres humanos pensar en eso y por eso los humanos decimos, hay santos, hay personas que caminar de una manera muy especial y por eso hay que recurrir a que ellos nos ayuden. No estoy completamente en esa onda, o sea, honestamente. Yo creo que yo no me siento apegado a Dios porque yo tenga alguna inclinación especial hacia las cosas de Dios. Yo creo que soy un pecador como cualquier otro, completamente equipado como raza humana, como parte de la raza humana, a negar a Dios, a rebelarme contra Él, a seguir mis pasiones desordenadas. Tengo completa capacidad de todo eso. Pero la gracia de Dios me tocó y me sigue tocando. Entonces, no puedo concebir mi vida sin Dios presente en mi vida, ayudándome. No puedo, yo no sé cómo alguien podría vivir sin esto, a menos que esté completamente ciego a la realidad de que Dios existe y que es un padre de amor en esencia, ¿no? Y eso me sacude. Decías algo en cuanto a, ¿será que la conversión y el llamado al ministerio serán una misma cosa, serán dos? Dijiste después, es un proceso. Sí, pero es que hoy estoy sentado acá y soy el resultado de una serie de procesos en donde Dios una y otra vez se revela en mi vida. No estoy diciendo que todos los días oiga ángeles cantando ni oiga la voz de Dios en mi interior. No, hay largas épocas en las que no lo veo, no lo oigo, no lo siento. Pero tarde que temprano, mi alma lo sigue anhelando y él vuelve a filtrarse entre circunstancias y personas y vuelve a decirme, hey, aquí estoy, soy real, vas bien, vas por donde tienes que ir. Y abres la Biblia y te encuentras con esa belleza. Yo a veces le digo a la comunidad que dirijo hoy, ¿habrás leído un libro como este? O sea, ¿alguna vez habrás leído un libro? Yo he leído mucho, pero dentro de la literatura religiosa, sin ánimo de menospreciar ninguna religión, pero es que yo abro la Biblia, yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es? Qué pena cuando la gente no se da cuenta. La gente habla hoy del cristianismo, dice, no, el Dios de la Biblia, que era un despiadado. En buen español, yo diría en Estados Unidos, ¿really? O sea, tú de veras, estoy seguro que jamás has abierto las páginas de la Biblia cuando hablas así. Porque no puedo negar cosas que no entiendo del Antiguo Testamento, no las entiendo. Pero no puedo negar que cuando revisas el mensaje en su
conmovisión.
Exacto. Te dices, esto es una belleza este mensaje. O sea, cuando Dios dice y habla de Israel a través de uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Profetas menores son profetas de una envergadura más pequeña en términos del libro que escriben o un poquito la historia de ellos también. Pero uno de los profetas menores en la Biblia dice de parte de Dios, dice Dios a Israel, mi hijo Israel, me conmueve las entrañas. O sea, mis entrañas se revuelcan dentro de mí cuando pienso en él. Y aunque lo llamo, se niega a venir. Y se ha olvidado de que yo soy aquel que con lienzos lo levantó del piso y le enseñó a caminar. Sus primeros pasos como un pueblo libre. Y se refiere a Dios sacando a Israel de Egipto para traerlos a ser una nación. Y yo digo, ¿qué clase de Dios es ese? Los dioses, hoy escuchaba a un chico en redes sociales decir, mostrando las ruinas de Roma, diciendo, bueno, los romanos tenían ciertos gustos y apetitos sexuales, que bueno, que vino el cristianismo y bueno, entonces, bueno, el cristianismo comenzaron a perseguir a todos los que tenían desviaciones y cuestiones. Yo dije, o sea, él está tirando la culpa al cristianismo porque paró la inmoralidad de los romanos y lo que los dioses paganos promovían entre la gente. Y claro, o sea, la gente no sabe de lo que está hablando. Porque el Dios del cristianismo es pasión pura de amor, compasión, misericordia. Él lo dice en muchos lugares. Yo me complazco en tener misericordia. Y eso una y otra vez me sacude porque yo necesito misericordia. Tú necesitas misericordia todos los días para ser un mejor padre, un mejor esposo, lo que fuera. Creo que ese golpe diario con esta realidad de quién soy yo y quién es él no me deja envejecer en la fe.